Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, que lamentablemente ha vuelto, perdón, que ha vuelto, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
La envidia las corroe. ¿Cómo estás, Consuelo? Nicolás, buenos días.
Bienvenido a casa, Matías.
Muy bien, de la estrella del sur de Chile. Oye, que está bueno el sur. Hay que ir más al sur, hay que no solo hacer programas desde Londres, Consuelo, hay que hacerlos del sur, del norte.
Yo sé que tú estás en una campaña por la regionalización, la descentralización, que yo apoyo.
Bueno, claro, lo apoyas desde el otro mundo.
No, acá el concepto es globalización.
Oh, claro.
Y para Matías sería descentralización.
Descentralización. Claro, nosotros estamos, te hablamos desde el nuevo mundo.
Ay, ay, ay.
Oye, bien breve, pero aparte de dramático, la muerte de los turistas brasileros en este departamento que se arrendaba en el centro de Santiago, en el sector del Parque Forestal, Santo Domingo con Mosquito, para Airbnb, y bueno, viendo cuáles son las circunstancias exactas en que mueren ellos, por emanación de gas o monóxido de carbono, es lo que se está finalmente investigando. Ellos, los familiares los estaban tratando de contactar por WhatsApp, por teléfono, no podían comunicarse con ellos, y son familiares desde Brasil entonces los que contactan al teléfono de emergencia del consulado brasileño en nuestro país, y ahí entonces parten a revisar qué era lo que estaba ocurriendo. No es que llamen directamente los involucrados, ¿verdad? No, las personas que fallecen, son los familiares que no los logran ubicar, los que dicen algo debe estar pasando, vayan a ver, y se encuentran con esta escena. Pero sí, a uno lo deja pensando. Me imagino que ustedes, yo, muchos de los que nos escuchan son usuarios de Airbnb, y uno se fija tanto, ¿verdad?, en la limpieza, la ubicación, las estrellitas. Pero yo, por lo menos, en general nunca he reparado como en los aspectos de seguridad de los lugares, y uno debiera, sí. A ver, ¿verdad?
Yo aquí lamentablemente uno teoriza sobre bases que conoce poco, por lo tanto no voy a hablar específicamente del caso porque no lo conozco. Pero sí algo me ha tocado ver de temas como de intoxicación por monóxido de carbono, que son las que provocan la muerte. Y hay varios elementos a tener en cuenta. La cantidad de personas. Los seres humanos somos grandes consumidores de oxígeno. Segundo, todos los aparatos de calefacción a combustión, que son grandes consumidores de oxígeno. Las cocinas, que son grandes consumidores de oxígeno. Lo que puede llegar a pasar, no digo que haya pasado aquí porque no conozco las circunstancias, así que no, pero un poco para entenderlo, porque de repente un departamento, un lugar que está perfectamente habilitado, que tiene todas las certificaciones de gas habido y por haber, lo que puede llegar a ocurrir es que si en el departamento hay más gente para la cual estaba pensado y las temperaturas son muy bajas y por lo tanto se utiliza sin mucho conocimiento, muchos aparatos de calefacción aparentemente de combustión, se prende eventualmente la cocina, se prende eventualmente el horno, puede ocurrir que finalmente en la cantidad, aquí los médicos lo entenderán mejor, pero hay un punto, no es que no haya aire, sino que el aire no tiene la capacidad suficiente para oxigenar, se empieza a producir esto que ocurre, por ejemplo, en los aviones, que es que la gente se empieza a tener, a intoxicarse, y empieza a alterar la realidad, lo que ocurre en los incendios. En que la gente de repente se produce tal nivel de alteración de realidad por menor oxígeno que la gente se tira por la ventana, en fin, y probablemente eso puede haber ocurrido en este caso, y no necesariamente una filtración de gas, aunque también podría haber ocurrido, pero daría la impresión, gente no acostumbrada al frío, un espacio aparentemente no demasiado grande, con 6 personas, y es lo que uno podría suponer, pero insisto, estamos hablando de la suposición.
Sí, además habría que ver si es que aquí se produjo por así decirlo, una falla accidental de algún elemento, de una cañería, de un artefacto, o si había o era un departamento que estaba en pésimo estado, donde no había ningún cuidado,
por eso,
o que puede producirse accidentalmente.
Por eso digo, lo que pasa es que uno la tesis habitual de uno es ir a que el departamento no tenía las certificaciones, que no cumplía, y que finalmente y que eso es lo que provoca la muerte de esta gente. Ahora, hay un, desde ese punto hasta el punto de responsabilidad completa de los usuarios, por Dios que hay una gama de grises, y finalmente yo creo que la cosa tiene que ver más bien con, sí, una gama de grises muy importante.
Claro, pero cuando uno arrienda en un Airbnb hay miles de cosas en las que no se fija.
Exacto.
O yo por lo menos no me fijo, no sé, si es que hay un incendio, por dónde salgo, dónde exactamente quedan las llaves, todo lo
tienes
que uno
toda la razón.
Da por sentado en un hotel o da por sentado en una casa que uno conoce, propia, de familiares, de amigos, y cuando uno llega a una casa, porque esos son los Airbnb, a un departamento, tomar también en consideración esos aspectos, y creo que más allá de lo que determina la investigación, si había una falla en el departamento o fue el uso,
claro,
de los turistas lo que provoca la tragedia, incorporar en el listado de uno cuando utiliza estos servicios también esas consideraciones.
Pero de hecho, en ese sentido, una precaución que estos turistas sí habían tomado y que yo personalmente nunca tomo, que es dejarle a alguien la dirección de donde voy a estar.
Eso me llamó la atención a mí también.
O sea, definitivamente, pues yo pensaba, me hubiera pasado algo parecido a mí.
Tu familia no tiene a dónde llamar.
Mi familia no tiene idea
a dónde ir a buscarme.
A dónde mandar.
Entonces, en este caso, claro, llamaron al consulado, pero los parientes en Brasil que llamaron al consulado,
total,
sabían dónde ir a buscarlo. Y es una precaución que yo personalmente, por lo, claro, menos, nunca tomo y que de hecho voy a empezar a tomar, digamos. ¿Ah? Mandar un WhatsApp, decir, mira, estoy en tal parte. Por cualquier cosa.
Tremendo.
Así es.
8:11.
El gobierno anuncia esta iniciativa de clase media protegida ayer, y ayer estuvo con nosotros aquí en Nada Personal en la tarde el ministro Alfredo Moreno. Y una de las cosas que llama la atención es que se hace, tiene cosas novedosas y planteamientos y anuncios, pero en política pública muchas veces es todo innovar, que está estupendo. Es todo proponer, es todo crear y diseñar cosas nuevas. En este caso hay un paquete importante de medidas, 70 para ser más exactos, que son racionalizar, coordinar herramientas que ya tienes. A través de esto, no sé si ustedes leyeron o escucharon al ministro cómo funciona a través de esta famosa clave única, que 5 millones de chilenos ya tenemos, que a veces ni se acuerdan algunos que la sacaron para alguna cosa.
Claro,
que ya tenemos, pero van a salir a través de esa clave única, que es como tu identificación, como tu root, por así decirlo de alguna manera, vas a poder operar. Y las personas, ¿qué es lo que busca en parte el coordinar estas 70 herramientas que ya existen? Es que justamente lo que decía el ministro, hay un montón de herramientas que están disponibles y que la gente que las necesitaría, porque la gente más vulnerable, la gente que está más en la línea, más cercana a la línea de la pobreza, en esta clase media baja, si vamos a hablar de esta caracterización del nuevo estudio de libertad de desarrollo, gente que está muy necesitada de estas ayudas y no llega a ellas, o porque no sabe llegar o porque sencillamente no las conoce. Entonces, entrando esta clave única, van a poder acceder a todos los servicios sociales de salud que tiene disponible y poder utilizarlos. Entonces, una coordinación y racionalización, insisto, de algo que ya está, por lo tanto no requiere de gastos extras. Es buen uso de las cosas, y me pareció bien innovador, más que muchas veces inventar programas nuevos que no se sabe mucho cómo van a funcionar.
Bueno, hay un aspecto que sí es nuevo, sí. O por lo menos se amplía de algo que ya estaba funcionando en Fonasa, porque Fonasa tiene un seguro catastrófico ya, sí, pero lo tiene para cierta cantidad de enfermedades que, qué sé yo, algunos trasplantes, cirugía cardíaca, cirugía de neurocirugía y así un montón de los cánceres, las quimioterapias, las radioterapias, pero fisurados también. Pero ahora, y eso sí es novedoso y es como parte de lo nuevo del paquete, eso se amplía a una cobertura que tiene que ver también con cuánto es el poder económico de esa familia, cuál es la capacidad económica de esa familia. Entonces, un gasto máximo anual de algo catastrófico, cualquier tipo de operación o de tratamiento, que sea el 40% del ingreso per cápita de esa familia, ¿ya? Y eso es novedoso, pero yo coincido contigo, porque parte importante de la pérdida de tiempo y la desesperación de las familias es el comprar huevos. Cuando tú tienes todo unificado, sabes dónde buscarlo, se hicieron una ficha súper clara respecto de cómo se accede a cada una de estos temas que se están planteando, y cuando tienes una coordinación interministerial única, que se supone que debiera ir viendo que las cosas funcionen, a mí me parece que eso es algo súper positivo. Ordenar una casa siempre es algo positivo, independiente de que hay muchos de estos asuntos que finalmente los tiene que ver el Parlamento y que están dentro de tremendamente controvertidos, como el previsional.
Pero yo me refería solamente a lo que tú ya tienes disponible, por así decirlo, antes de salir a comprar algo nuevo, ver si lo tienes primero y después ver lo que necesitas. Eso era lo que quería plantear en principio.
Yo creo, sí, que lo que pasa es, hay una parte, efectivamente, el tema de FONASA, por ejemplo, tiene que ver con la reforma de la ley de ISAPRE. Algunos de los seguros de catastróficos, de dependencia, tienen que ver con la reforma previsional. Hay otros que tienen que ver con la reforma tributaria.
Hay otros que tienen que ver con el financiamiento de la educación técnica.
De la educación técnica, o sea,
son todos proyectos que ya conocíamos y que son difíciles de aprobar.
Ahora que, sí, son algunos de ellos son difíciles de aprobar. Ahora, el punto es que se pone en un orden. Ahora, lo que a mí me explicaba hace un tiempo, porque ojo, esta es una iniciativa que lleva bastante tiempo, bastante desarrollada, y que en el fondo, por distintas razones, caso Catrillanca, otras prioridades del gobierno, se había postergando, pero hace algún tiempo haber conversado con gente que había trabajado en este diseño, y una cosa que más les llamaba la atención era cómo era el bajo nivel de uso de una serie de beneficios que hoy día existen y que la gente pensaba que no tenía acceso a ellos. Lo que pasa es que esta calificación de clase media, dentro de la clase media hay un montón de subclases, pero
tres subclases y el 63% está en la clase media baja, o sea que está bien en la frontera,
y que efectivamente es bien sobre todo vulnerable ante hechos como, bueno, lo ha repetido la cansancio del ministro Moreno, en fin, ante hechos como una enfermedad catastrófica, en alguna época, ante el hecho de que uno o dos hijos entraran a la universidad, o sea, una familia era de clase media, no tenía ningún problema, tenía la mala o buena suerte de que un hijo entrara a la universidad, y si entraba el segundo, se bajaban a la línea de pobreza. Bueno, ese tipo de cosas también...
En general, y ahí me parece que los describen súper bien también, sí. en el gobierno, perdona Nico, se sentía, ¿verdad?, perder la pega, pagar la educación superior, cuando la generación sándwich, ¿verdad?, cuando tienes a los padres enfermos y tienes que encargarte de ello y tienes que... estás todavía criando a tus hijos, eso es algo pero esencial y que puede cambiar el destino de una familia, y también la seguridad, sentirse vulnerable por los delitos violentos o temas de delincuencia también.
Consuelo, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí. En esto de la generación sándwich, leí hace un tiempo un artículo que se refería no a Chile, se refería a otro país, a países más avanzados, si se quiere, más desarrollados, que esa generación sándwich, la que tú mencionas, donde hay familias o hay profesionales o hay personas que están ayudando a sus padres y a su vez a sus hijos, tienen que pagar todavía la educación de sus hijos y hacerse cargo de sus padres, que esto se hace particularmente dramático cuando las familias, estas en activo, con padres en activo, tienen, o estos son hijos únicos o dos hijos. Entonces es distinto que tú te hagas cargo, como eran las familias antiguas, de 4 o 5 hijos, a cuando eres hijo único y te tienes que hacer cargo de tus padres y de tus hijos. Eso se hace francamente inllevable. Y en un artículo sobre la preocupación de la baja natalidad y las familias tan chiquititas, que tiene menos costo en activo, pero después cuando tienes que hacerte cargo en pasivo es muy difícil. Pero en fin, ese es otro tema relevante.
8 de la mañana con 18 minutos. Y tomamos contacto con Buenos Aires, donde está Rosendo Fraga, abogado, analista político, periodista, historiador, columnista, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría. Rosendo, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos.
No, gracias por llamarme.
Rosendo, la política argentina a veces la miramos con un poco de envidia, solo un rato, y solo un poco, por la cantidad de hechos políticos que se generan diariamente. La verdad que no se pasan penas cuando se cubre y se analiza la política argentina, y de hecho la nuestra nos parece un poco aburrida en comparación a Argentina. Entonces, si nosotros le hubiéramos hecho la entrevista ayer, nos habríamos concentrado en la comparecencia de Cristina Fernández en los tribunales, pero Probablemente hoy día tenemos que agregarle ese elemento, la suerte de ruptura entre Roberto Labaña, Alternativa Federal, Massa colgando por ahí. Es decir, ¿cómo se vive con una política que cambia cada 24 o cada 12 horas?
Bueno, yo creo que esa apreciación es totalmente correcta. Cambia casi día, minuto a minuto. Hoy del tema del juicio a Cristina no se habla más nada. No porque no sea un tema relevante, sino porque el centro de atención periodística y mediático está mucho más en las internas, dentro de las alternativas, ¿no es cierto?, que podrían competir en la elección, que en el tema del juicio de Cristina. Yo le voy a decir, no recuerdo otro momento en la política contemporánea, es decir, del 83 para acá, de tanta incertidumbre como la que tenemos en este momento. Y a mí me preguntan hoy la fórmula Fernández-Fernández, entendiendo que en la cual va de vicepresidente, la expresidente, ¿no es cierto?, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Va a ser la fórmula del kirchnerismo finalmente? Digo que probablemente sí, pero no lo sé. No lo sé absolutamente seguro, sí, porque la fórmula no está inscripta, no tiene ninguna formalidad legal, no ha sido proclamada por ningún órgano partidario, solamente ha sido un anuncio de Cristina. Bueno, probablemente sea la fórmula, pero no es seguro que sea la fórmula. ¿Qué va a pasar con el oficialismo? Bueno, ayer el oficialismo decía que el presidente Macri iba a la reelección, que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires iba a la reelección, y hoy parece que no. Parece que el presidente Macri quiere que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires sea su candidato a vicepresidente. Y dentro del tercer espacio, como le llamamos, entre el kirchnerismo y Macri, bueno, es lo que ayer parecía Labaña el candidato más probable. Hoy parecía alejándose de ese sector. Más otros dirigentes importantes, como Massa, del tercer espacio, que muestran cierta relación con Cristina en este momento. Ahora, todo esto que describo muy brevemente, en minutos puede ser diferente.
Sí, Rosendo, en Argentina se viene hablándose mucho rato del famoso concepto de la grieta, y esta grieta de dos mundos irreconciliables entre el kirchnerismo y el macrismo, y lo llevó a tal nivel de sordera y a tal nivel de incapacidad de los matices, en que apareció esta tercera alternativa de este armado opositor de la Alternativa Federal. Pero, ¿hasta qué punto eso es factible? Esté Labaña, esté Pichetto, esté Urtubey, quien fuere, parece ser que las encuestas son sordas a todo lo que ocurre y lo que uno puede analizar, porque sigue estando la dupla Fernández-Fernández en las tres encuestas que aparecieron ayer, en avanzada y con cierta, no decir holgura, pero con cierta comodidad.
Bueno, con cierta comodidad sobre Macri.
Sí.
Pero hay un 40% que no quiere votar a ninguno de los dos. Yo puedo decir que tiene 35 Cristina y 25 Macri, póngale. Son 10 puntos para Cristina, ¿no es cierto?
Sí.
Pero es 60. Un 40% no quiere, no es que está indeciso entre ambos. No quiere votar a ninguno de los dos. Acá es donde aparece, teóricamente, la posibilidad de armar un tercer espacio. Ahora, teóricamente, la gran pregunta es si se va a poder organizar prácticamente. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, las dificultades. Ahora, la grieta está predominando hoy en la política occidental. Vamos a las elecciones del Parlamento Europeo este fin de semana. Hay grieta en el Reino Unido, hay grieta en Francia, hay grieta, ¿no es cierto?, en Italia. En parte hay grieta en Alemania también, y si voy a la política de Estados Unidos, en las últimas 24 horas hemos tenido una ruptura entre republicanos y demócratas que es muy difícil de encontrar en la política contemporánea de Estados Unidos. Agregaría que hay grieta en Brasil con Bolsonaro también. Es decir, esto de la grieta en la Argentina, a veces los argentinos cometemos el error de verlo como un fenómeno específicamente argentino. Yo lo que agregaría es que este tema de grieta, de polarización de la política, está predominando en el mundo occidental, sí, simultáneamente.
Chile también, por si no, usted me imagino que sigue la política chilena, pero tenemos, sí, grieta propia, así que, en fin.
Sí, sí, pero sí. Si usted compara la grieta chilena con la argentina, me parece que la argentina es superior. Inclusive si usted compara lo que el fenómeno Trump está generando en la política argentina, ayer la representante Pelosi, la líder demócrata, ¿no es cierto?, en el Congreso, tras reunirse con Trump, dijo: solo me queda rezar por él.
Claro, lo que pasa es que depende del país también, Rosendo Fraga, es el contenido político ideológico de esa grieta. Quería volver también a Argentina y con los malos resultados y con lo difícil que ha sido en la economía, sobre todo el gobierno de Macri. En ese sentido, el fantasma del regreso de la ex presidenta Cristina Fernández, ¿podría favorecerlo que personas que estén decepcionadas del gobierno de Macri ante la alternativa para ellos de que vuelva un gobierno K decidan votar nuevamente por el presidente Macri?
Bueno, esa es la estrategia del gobierno que no está funcionando.
Ya.
Esa es la estrategia del gobierno, lo que estamos observando que no está funcionando. Ustedes me decían, ¿no es cierto?, al iniciar la conversación, que había encuestas, y las hay en Argentina, que están demostrando ventaja de Cristina. Si esto termina siendo así, entonces la estrategia del gobierno fracasa. Es decir, esa es la estrategia del gobierno. Al día de hoy no está funcionando. Esto no quiere decir que a lo mejor en los próximos meses funcione o que aparezcan hechos nuevos que hoy no vemos. Yo dije al comenzar la conversación, yo no encuentro una, digámoslo así, un momento en la política contemporánea tan volátil, ¿no es cierto?, tan poco, porque además esta volatilidad la tenemos en las tres primeras expresiones políticas, no es que se da en una sola. Entonces, esa es la estrategia del gobierno, polarizar contra Cristina. Uno está funcionando, no está funcionando, por la ventaja que tiene Cristina sobre Macri, nos dice que no está funcionando. ¿Esto puede cambiar en los próximos meses? Y sí, puede cambiar, faltan 5 meses hasta la primera vuelta. Con la vorágine que vive la política argentina, eso es mucho tiempo y muchas cosas pueden pasar.
Rosendo Fraga, ¿cómo se explica usted? Yo voy a dar por sentado que usted también se sorprendió en los últimos días cuando apareció esta fórmula nueva Fernández-Fernández. ¿Cómo se lo explica usted? Este sorpresivo anuncio, para tratar de entender un poco más atrás y poder leer hacia dónde pudiera ir.
Bueno, mire, yo, a ver, que Cristina iba a ser candidata, yo estaba seguro. Ahora, que iba a ser candidata a vicepresidente y no presidente, esa es la sorpresa.
Claro, a eso me refiero.
La sorpresa es esa. Que iba a ser candidata, para mí estaba claro que ella... Ahora, que iba a ser la sorpresa es que va de vicepresidente, ¿no es cierto? Lo primero que yo le diría... Nadie está absolutamente seguro que eso finalmente es así. Fíjese lo que le digo, porque para formalizar la candidatura falta un mes. Sí,
le pregunto, ¿puede que estén probando, cómo se llama, haciendo un globo sonda? Porque si uno ve, lee y se entera de la relación Fernández-Fernández, es una relación muy tortuosa y de mucha desconfianza.
Por eso. Hoy acá, si usted me dice, yo creo que es la candidatura que probablemente va a ser. Lo que no puedo decir es que seguro va a ser. Entonces, este es el tema. Bueno, pero asumamos que sea, acá vamos a entrar en una situación entre poder real y poder formal, ¿no es cierto? Es decir, entre quién va a tener el poder real, quién va a tener, ¿no es cierto? Y supongo que no va a ser fácil un gobierno en esas características, pero esto ya estamos en un terreno de conjetura.
Ahora, pero,
¿no es cierto?
Pero las conjeturas...
Esto de que el vicepresidente elige y nomina al candidato a presidente es bastante extraño, o no tiene muchos antecedentes. Que los votos lo tenga el vicepresidente, bueno, las primeras encuestas que aparecen lo que muestran es que Alberto Fernández no le suma votos a Cristina, o le suma 2 puntos, o se han sumado 2 puntos, no porque esté Fernández, y 2 puntos no es nada por el error muestral de cualquier encuesta. Entonces, ahora, Cristina en este momento está operando para sumar sectores a lo que ella ha planteado y a negociar con sectores, ¿no es cierto?, en busca de estructuras políticas que le sumen votos. Y esto es lo que crea un panorama de incertidumbre, digamos, qué negociaciones puedan surgir en esas gestiones.
Ahora, hay un hito, eso sí, que son las PASO, que es estas primarias abiertas...
simultáneas y obligatorias.
El simultáneo siempre, el obligatorio llego, el simultáneo se me queda. Ahora,
que son todos los partidos el mismo día.
Ahora, lo que pasa es que también en una otra suerte de anomalía en la política argentina, eventualmente a las PASO podrían ir un bloque que integrara, por ejemplo, a ver, Lavagna, Urtubey y Massa, estoy teorizando, podrían ser Alternativa Federal, y el que obtuviera más votos de ellos era el candidato, a pesar de que todos están bajo el paraguas peronista, o el Partido Justicialista, pero también podría ir a las PASO sola, eventualmente, la dupla Fernández-Fernández, y no se neutralizaría una con otra. O sea, ¿cuándo se produce la competencia en las PASO?
Y se produce el mismo día de las PASO, porque se suman los votos de cada alternativa. Entonces, digamos, si fuera así, tampoco estamos seguros que vaya a ser así. No estamos seguros que va a haber una competencia en Alternativa Federal o el Tercer Espacio. Claro. La suma de votos del Tercer Espacio, si la suma de votos de las PASO de un candidato, ¿no es cierto?, es lo que marca el número de ese espacio.
De acuerdo, político. De acuerdo, el espacio, lógico. Pero eventualmente no es que, porque uno pensaría que las primarias del Partido Justicialista llevarían a Fernández a competir contra cualquier candidato de Alternativa Federal, porque serían finalmente todos militantes. Eso no es así. La inscripción es en términos de bloques.
Digamos, Alternativa Federal elige un candidato, digamos que es el senador Pichetto. Y el Partido Justicialista, que controla a Cristina, elige un candidato que es Fernández Fernández. Esos dos van a la primera vuelta compitiendo entre ellos. Más compitiendo también con Macri, supongamos.
Claro.
De ahí sale la segunda vuelta entre dos. Y, digamos, de esa primera. Estos tres van, todos compiten en la primera. Y de ahí quedarán dos para la segunda.
¿Y el plan B con B corta?
Bueno, yo acabo de mencionar.
Sí.
Lo que hoy está circulando la política es que Macri la quiere a Vidal de su candidato a vice.
Pero hay quienes quieren que ella sea la candidata a presidente.
Bueno, pero Macri ha dicho otra cosa. No sé si me interpreta, es decir, este es el punto. Y veremos. Por eso yo digo que todo en la política, si usted me dice es imposible que Vidal sea la candidata finalmente, no es imposible. Eso es lo que yo digo, que está la política argentina toda en una posición muy precaria, y la foto de hoy puede no ser la película de mañana.
Rosendo Fraga, ¿Mauricio Macri tiene la última palabra en el bloque Cambiemos, en el bloque oficialista hoy día, o la tiene también un poco Carrió, la tiene un poco María Eugenia Vidal?
No, yo creo que sí. Lo que sucede es que si Macri estaría ganando en las encuestas, nadie le discutiría. Como está perdiendo, y hemos tenido una serie, 8 elecciones provinciales anticipadas hasta ahora, entre elecciones de gobernador o paso obligatoria, y Cambiemos, el partido de Macri, no ganó en ninguna de las 8.
No, pues, exactamente.
Y en 3 de las 8 salió tercero. Entonces, en un contexto así, la discusión de si hay o no que cambiar la fórmula es inevitable, ¿no es cierto? Ahora, él hasta ahora se niega. Y lo de ayer, y que estaba bueno hoy, es que querría que Vidal vaya de candidato a vicepresidente, que también sería una forma de evitar ser sustituido por Vidal.
Sí. Y por último, el fenómeno económico relacionado a esto, la inestabilidad, cuando Cristina avanzó en las encuestas, se produjo un remesón importante en la economía. Luego, cuando se supo que bajaba, que se iba de vicepresidenta, entiendo que se estabilizaron un poco los mercados. ¿Qué pasa con la aparición de esta tercera fuerza?
Un poco. Ayer Rodrigo País subió 20 puntos, sí, o algo así.
¿Y con la aparición de este tercer bloque, esta tercera fuerza, más si se quiere, que trata de unir los dos lados de la grieta, qué pasa con los mercados? ¿Cómo reacciona la economía?
Y bueno, hay que ver hoy, porque que la tercera vía se ha debilitado, eso es un dato de ayer a la tarde que todavía no operó sobre los mercados. Eso lo veremos hoy a partir de las 10 que abre el mercado.
Rosendo Fraga, abogado, analista político, periodista, historiador, 1 millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, Rosendo.
Gracias, Rosendo. Buenos días.
Movistar Empresas presenta packs de Internet dedicado, herramientas que impulsan tu negocio. Elige entre Internet dedicado con sistema de gestión comercial, con Wi-Fi gestionado o Internet seguro, exclusivo desde web. Movistar, elige todo.
En la RAIN Vial la meta es superar las de sus clientes. Este año la RAIN Vial Asset Management ha sido reconocida con 6 premios Salmón, siendo la administradora con más fondos premiados por segundo año consecutivo. La RAIN Vial, 85 años innovando.
En Scotiabank tienen una tasa increíble de 2,89% para la casa que tú quieres. Pide tu crédito hipotecario Scotiabank en scotiabank.cl o contactando a sus ejecutivos. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
Evaluaciones clínicas deportivas, planes de entrenamiento y kinesiología de reintegro deportivo. Descubre todo lo nuevo en el Centro Deportivo Alemán Sport, lo que tienen para ti. Alemán Sport, saca lo mejor de ti. Conoce más en alemansport.cl.
Los trabajadores protegidos por la Asociación Chilena de Seguridad cuentan con la red de salud de mayor cobertura del sistema de mutualidades. Si tienes que elegir, elige la mejor.
¿Sabes cómo se llama el único rentacar y leasing operativo con el que acumulas millas Latam Pass? Mita, así es, Mita, conócelo en mita.cl, mitta.cl. Cotiza tu próximo arriendo y empieza a pensar en tus vacaciones. Mita, rentacar y leasing operativo.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en La Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado, donde prima la seguridad y el bienestar. Para más información sobre el proyecto Casas Camino a La Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
Llegaron los SUV Special Days de Volvo. Descúbrelos en todas las sucursales del país y sorpréndete con los bonos especiales en los modelos Volvo XC40, XC60 y XC90. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden.
En Consorcio saben lo que necesitas para que manejes tranquilo y protegido. Por eso tienen un seguro de auto que no te puedes perder. Aprovecha ahora. Cotiza tu modelo y sorpréndete. Conoce más en consorcio.cl.
8:37 a.m.
Anoche el presidente dio una entrevista en Mega, y bueno, clase media protegida, en fin, política, pero tuvo que salir de nuevo a hablar de del viaje de sus hijos, ¿verdad? Qué tema más cuando en inglés se dice sticky, cuando los temas se quedan pegoteados, no hay cómo sacárselos de encima. Y claro, todo lo que tiene que ver con familias o la idea de que hay privilegios, son temas complicados de sacarse. El presidente finalmente le hizo una pregunta porque un periodista de radio ADN, el medio ADN, hizo una consulta por transparencia a propósito de la carta que en su minuto publica Cristóbal Piñera Morel explicando su viaje a China y explicando también su vínculo con la empresa Hopin, que tenía un 7%, fundada por unos amigos. Y de cómo él se había deshecho en julio, se había ido a estudiar en un minuto, no había recibido nunca ningún beneficio de la empresa, ni dividendos, ni de nada, y luego en julio del año pasado vende el 7% que tenía de participación en esa empresa, respondiendo a los cuestionamientos de que la empresa tenía contratos con el Estado, bueno, explicando también que en el viaje él se había pagado todos sus gastos. Y ADN pregunta a la FACH por transparencia si se había pagado en el vuelo, ¿ya? Y bueno, la FACH responde que los vuelos presidenciales se paga, no se pagan, que están incluida la comitiva y que por lo tanto dentro de la comitiva presidencia decide quién va, y que van periodistas, que van ministros, que van invitados, que puede ir la familia, y que eso es alguna atribución del gobierno que organiza el viaje. El presidente dice que aquí hay mala fe, ¿verdad? Que él ya tiene el cuero duro, pero que es su familia y que por eso está en política también, pero que hay maldad en el trato que han recibido sus hijos. Yo no sé si maldad es la pregunta, o sea, el término adecuado, no sé si la gente lo hace por maldad, pero también me parece que cuestionarlo, si él aclaró que pagó hotel, cuestionarlo porque se subió a un avión que de todas maneras iba a ir y que por lo tanto no implica un costo adicional para el Estado que él vaya sentado, creo que el tema más de fondo era si había un privilegio respecto del acceso a las reuniones. No sé si están de acuerdo ustedes, sí. Pero lo último que quería agregar es que ahora, y ahí yo creo que hay mala leche o desinformación, cuando los medios insisten en nuevos negocios que ha tenido la empresa cuya participación vendió el año pasado, el mes de julio, nuevos contratos que ha obtenido Hopin con el Estado participando en licitaciones, es una empresa de inteligencia artificial fundamentalmente para aplicaciones. Y está con un tema con Cernatur de turismo ahora, entonces 90 millones de pesos que se ganó. Y tú lees, no sé, medios como Posta, ponte tú, que lo cito porque es un medio donde los millennials se informan mucho, es un medio muy exitoso, que combina cosas más frívolas, contenidos periodísticos también, y el titular de Posta insiste en que la empresa es del hijo de Piñera, por ejemplo. La empresa no es del hijo de Piñera. Entonces, ahí me parece que los temas son sticky y que también hay entre desprolijidad y mala fe en la cobertura periodística.
Sí, cuando Cristóbal Piñera dice que no hay costos marginales extras para el Estado, ¿es verdad que los hay en rigor? Que sube una persona que pesa 70, 80 kilos en un vuelo y es un costo en combustible, si se quiere, estoy ridiculizando, ¿no es cierto? Pero cuando uno entiende, lo que yo por lo menos entiendo de cierta manera lo que quiso decir el hijo de Sebastián Piñera, es decir que no hay que esto es una costumbre que, si bien hay que erradicarla porque él entiende y pide disculpas por eso que está mal hecha, es una costumbre que venía arrastrada desde antes. Salir a buscar, a mí lo que me pareció más malintencionado, salir a buscar a ver si él había pagado un pasaje en la FACH, cuando todos sabemos que la FACH no vende pasajes. Entonces, salir a decir como declaración en contra, desmintiendo a Cristóbal Piñera, de que la FACH aclara de que no ha vendido ni que cobra por un pasaje, entonces tratar de señalar que como que mintió, no se refería a eso Cristóbal Piñera. O sea, aquí ahí creo que ahí falta un poquito de voluntad para leer las palabras del hijo del presidente, porque efectivamente cometieron un error, y yo estoy de acuerdo contigo, más que en viajar, que es una práctica que yo creo que ya aquí se acabó definitivamente, aunque viene desde que volvió la democracia en adelante. El problema es haber participado a esas reuniones, que fue una imprudencia sin nombre, la imprudencia de estar ahí sentado con carpetas del gobierno de Chile, los dos hijos del presidente Piñera, y la otra que tampoco está del todo aclarada, es la presencia del socio
de Daire,
que es el socio del ex socio de Cristóbal Piñera, entiendo, amigo desde la infancia de él. ¿Por qué viaja si bien en Jopín, que se aclaró que lo había invitado Pro Chile? ¿De qué modo se participa de las personas que quieren ir a través de Pro Chile a estas giras presidenciales? ¿O si es que efectivamente aquí se trató de la invitación de un amigo del hijo del presidente? Eso no está del todo claro. Cuando tú no lo aclaras, siempre terminas generando dudas que se arrastran por largo rato, y esto creo es lo que tú has dicho, que se llama sticky. Eso es lo que explica lo sticky, porque las explicaciones no son definitivas.
Y a propósito de lo que comentaba la Consuelo, entre este medio que alguna vez me lo habían mostrado, creo que lo prueba Consuelo, pero efectivamente es bien impresionante, porque dice, por ejemplo, caló mucho más hondo al destaparse una situación que muchos han comparado al caso Cabal, pues resulta que Cristóbal Piñera Morel recibió más de 250 millones de pesos del Estado gracias a una aplicación de tecnología llamada Hopin Inc.
Eso no es así.
Y eso es mentira,
o sea,
es completamente
falso. Los 250 millones serían hasta después de que él se salió, ¿me entiendes?
Sí, entonces, mucho después de que él se salió, sí. Entonces,
claro, habían recibido, pero con el Bachelet 2, 130, creo, si mal no recuerdo, no me acuerdo la cifra, pero él decide salirse. Habría que ver, no sé exactamente si hubo algo en Piñera 2 que haya recibido Jopín, o sea, entre marzo y julio. Pero afirmar también el titular, empresa de hijo de Piñera ganó otra licitación por 90 millones y la FACH lo deja como mentiroso.
Eso no es
la empresa no es de él.
No, los mentirosos son otros. 8 de la mañana con 44 minutos. Don Rafael Berguán.
¿Cómo están? Buenos días, tanto tiempo.
Hola. ¿Cómo estás? O sea, tiempo, no, pensamos, sí. Que, nos
había, viajando,
pensamos estuve, que nos había abandonado.
Estuve en Kazajstán, estuve en Washington.
A Kazajstán.
Estoy la vida loca, estoy vuelto, estoy
Astana.
Dedicado a recorrer el mundo. Kazajstán, sí. Súper interesante. Súper. ¿Sí? Astana, sí, que ahora se llama Astana. Nur Sultán. Porque renunció después de 30 años el presidente, le pusieron su apellido dos
y
días.
Entonces
después.
Le pusieron el nombre al presidente.
Sí.
Que
oye,
renunció,
una capital
súper
interesante. Yo sé que no vamos a hablar de esto, pero Consuelo, esta es una capital que fue creada el año 95, porque esto viene después que se disuelve la Unión Soviética. Y por lo tanto, y están en medio de Siberia. Entonces tú estás. Además, estos tipos me pasó algo parecido a lo que ocurre cuando uno va a China, en términos de que uno está acostumbrado a vivir en un país que tiene mucho más cerca la pobreza que la riqueza. A la vuelta de la esquina, hace pocas décadas atrás, todos vivimos, los que tenemos más de 50 años, en un país que era ingreso medio bajo, y por lo tanto tenemos esta cosa media austera, entonces uno ve los edificios nuevos, no tienen mucha arquitectura. Cuando uno va a China, y me pasó lo mismo acá, uno ve que todos los edificios han sido construidos por grandes arquitectos, que eso tiene un costo que es difícil de justificar a nivel de finanzas públicas, pero hace que la ciudad empiece a agarrar un vuelo turístico y además visual súper interesante.
Pero claro, se quieren democratizar ahora en serio y ponerle el nombre del presidente que acaba de renunciar a la capital.
Oye, tú sabes que además, la última cosa, porque vamos a hablar de otra cuestión.
Yo feliz me quedo hablando
de... Yo fui a hablar de productividad y de la experiencia de la Comisión Nacional de Productividad, que partió hace 3-4 años atrás, que hoy día presido, y que ellos quieren hacer algo parecido. Entonces me reuní con el gabinete y el primer ministro, y entonces miré los números, porque traté de hacer una comparación. El año 92, Chile y Kazajstán tenían el mismo ingreso per cápita. Hoy tenemos el mismo ingreso per cápita. Nosotros, nuestras principales tres exportaciones explican la mitad de las exportaciones totales, las principales tres de ellos el 60%. Ellos tienen 18 millones de personas, nosotros tenemos cerca de 18 millones de personas. Sí. Somos súper parecidas, la diferencia es que ya está lleno de mongoles, aquí, ¿no es cierto?, tenemos otra historia étnica. La diferencia es que este es un país mucho más grande físicamente, pero somos sorprendentemente parecidos a pesar de lo distintos que somos. Bueno.
Perdón, una cosita, ya fuiste a ver de productividad y todo eso, ¿cómo andamos ahí? ¿De qué viven? ¿Cuál es la economía?
Acá es cobre y es petróleo.
Sí, no, y representa
ya están empezando por eso te digo, si tú agarras todas las exportaciones de Chile,
ahí y vas que a destinos, no, productos.
Las primeras tres exportaciones relevantes chilenas explican más o menos 50% de nuestra canasta exportadora. Ya. En el caso de ellos, 60%. O sea, somos dos países, voy a exagerar, monoexportadores, que han sido inusualmente exitosos en las últimas tres décadas en términos de crecimiento económico y con una población prácticamente del mismo tamaño. Pero ellos están en el medio de Siberia y nosotros estamos en el sur del mundo.
Bueno, Rafa, no vamos a hablar de Kazajstán, pero a propósito de la Comisión de la Productividad, viajaste a ese país y hoy día nos querías comentar de un estudio que están haciendo y que están en medio de este estudio, ¿verdad? Sobre coherencia regulatoria.
Sí, básicamente la idea, y esto estamos haciendo varios estudios, pero pensé que este era interesante porque ayer en el diario apareció una entrevista, dos páginas completas, a seis de los economistas jefes de los distintos bancos en Chile, y hablaban de qué pasa en Chile, que la inversión no está teniendo la dinámica que tenía en los años 90, y todo el mundo está preocupado porque en Chile la inversión minera fue muy relevante en los años 90, y hoy día sabemos que un tercio de los yacimientos mundiales de cobre, un tercio de todas las reservas de cobre están aquí a la vuelta de la esquina. Están en la cordillera de los Andes, a pocos kilómetros de Santiago. Y por lo tanto eso va a imponer un desafío tremendo en términos de explotar esas reservas por lo cerca que está la población, por los glaciares, etcétera. Entonces una pregunta que está surgiendo, además, a propósito de que el crecimiento se ha desacelerado ya sostenidamente durante la última década y media, es ¿qué pasa con las inversiones de largo plazo en Chile? Y uno típicamente lo que plantea desde la macro es, mira, si el contexto macro es estable, lo que hizo Chile en los 90, un banco central autónomo, una regla fiscal, la inflación deja de ser tan incierta, el crecimiento es razonablemente estable, la inversión de largo plazo llega. Pero la verdad que eso es necesario, pero no es suficiente. Obviamente que tan importante como lo anterior es condición necesaria, ¿no es cierto? También tenéis que ver cuáles son los costos regulatorios que enfrenta la inversión. Y esto lo digo y quiero provocar, cuidado, porque cuando uno habla de costos regulatorios, no está pensando en cómo eliminar regulaciones. Los países desarrollados no lo son en comparación con Chile porque tienen menos regulaciones que nosotros. ¿Mejores? Tampoco necesariamente porque tienen más regulación, es porque tienen mejores regulaciones. Y aquí vienen un montón de críticas que se vienen haciendo hace rato a Chile, porque no tenemos básicamente un mecanismo de evaluación regulatoria que sea explícito y estructurado. Estoy citando a la OECD. O sea, no tenemos en nuestro ordenamiento, en los poderes ejecutivo, legislativo, agencias e instrumentos de análisis y revisión de regulaciones existentes y de las nuevas. O sea, es bien notable esto. Nosotros agregamos regulaciones y no sabemos si son coherentes con las que ya existen, ni tampoco las evaluamos ex post para ver qué impacto están teniendo. O sea, a pesar de todo lo que muchas veces se dice en términos institucionales sobre Chile, somos bastante, como le gusta decir a Sebastián Edwards, no estamos, creo yo, en primera división en materia de institucionalidad regulatoria asociada a inversiones de largo plazo. Entonces, déjenme dar un par de datos para motivar la discusión. Lo que nosotros hicimos fue, mandatados por el gobierno del presidente Piñera y tratando de generar información que alimente las oficinas Open y GPS del Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, de José Román Valente, lo que hicimos fue mirar cinco sectores que son importantes para la inversión, ¿ya? Por ejemplo, minería, industria, infraestructura, etcétera. Y de esos cinco sectores hicimos un mapeo de todo lo que hay en términos regulatorios. Nos encontramos que hay 400 permisos únicos en Chile que tiene que aprobar típicamente un proyecto de gran envergadura. De esos 400 permisos, cuidado, porque muchas veces tienen que aprobarse varias veces en un mismo proceso. Por lo tanto, un proyecto grande de inversión, típicamente en el sector minero, tiene que algo así como aprobar desde el momento que deciden hacer la inversión hasta que se la aprueban para poder empezar a operar, son cerca de 2.500 permisos. Pueden llegar hasta 2.500 permisos. Ahora, aquí vienen algunas cosas interesantes. Insisto, el desafío aquí no es eliminar regulaciones, eso es trivial. Vamos borrando y terminamos en un país peor desde lo público. El desafío es cómo tenemos mejores regulaciones. Algunas señales que sugieren que estamos con problemas. Por ejemplo, en Chile un proyecto grande de inversión en el área minera tarda más o menos en empezar a operar entre 5 y 6 años. En Canadá y Australia entre 2 y medio y 3. Y nadie me va a decir a mí que en Canadá y Australia no hay un compromiso con el medio ambiente, ¿no es cierto? Bueno, vamos aterrizando.
2.500 permisos que tú dices que necesitas.
2.500 permisos no únicos, son 400, claro. Pero como se piden 4 o 5 veces en distintas etapas.
¿A cuánto se podría llegar
en un país? Bueno, entonces lo que estamos haciendo son benchmarks en este momento. Déjame darte algunos datos. Pero mira, no solo el número de permisos, es el tiempo que además tardan las instituciones en aprobarte cada uno de esos permisos y qué tan necesarios son para las etapas siguientes, ¿no es cierto? Entonces, un par de cifras que a mí me parecen bien preocupantes. Por ejemplo, resulta que estos 400 permisos únicos, que insisto, pueden transformarse en 2.500 aprobaciones, vienen de 53 servicios distintos, ¿ya? Estamos haciendo el mapeo completo, esto nunca se había hecho en Chile, ¿eh?
Costo de esto.
Bueno, esos 53 servicios, resulta que más de la mitad de ellos, 225 de los 400 permisos, no tienen tiempo máximo de aprobación por parte de la autoridad. Imagínate, o sea, imagínate un inversionista que tiene que poner miles o cientos de millones de dólares. Estamos pensando en grandes proyectos de inversión, pero yo no tengo duda que esto, cuando se baja a inversiones mucho más cotidianas, en el ámbito de la salud, por ejemplo, por la razón correcta tenemos las regulaciones, pero el pequeño inversionista también se enfrenta con estas mismas incertezas. Imagínate, más de la mitad no tienen tiempo máximo. Y de los que tienen tiempo máximo, que es el 45% restante de los proyectos, o sea, 175,
todo se cumple.
Casi ninguno de ellos se cumple, y algunos de ellos hasta 5 veces el tiempo pudimos registrar caso a caso. Esto es con información levantada de los mismos servicios y también de los inversionistas. Ahora, son dos los problemas, perdona, que yo quería plantear.
Detalle, cuando, por ejemplo, cuando no tienes tiempo máximo, te das, o sea, la discrecionalidad y el espacio, no digo que suceda, pero el espacio para la corrupción es gigantesco. La única manera de conseguir que te lo aprueben es ir por el lado.
Bueno,
¿no?
de hecho, lo que nosotros hemos identificado tratando, porque esto es tanta información, tenemos el mapeo completo, toda esta información está en nuestra página web, hacemos audiencias públicas, etcétera, ¿eh? Así que si alguien está interesado, basta que nos contacten. Hemos identificado dos grandes tipos de problemas: uno de ineficiencia, que está asociado a lo que ya dije, duración excesiva para obtener una respuesta positiva o negativa, ¿no es cierto?, por parte de la autoridad. Y el segundo, como decís tú, Consuelo, es de certeza, en el sentido de que no solo, a ver, tú lo que estás planteando es súper importante y seguro que en la práctica termina ocurriendo, y genera, ¿no es cierto?, precedentes que son nefastos para una economía que debería funcionar bien desde la certeza. Pero también hay problemas, incluso cuando tú sigues el mecanismo regular, de previsibilidad respecto a los criterios que tienen las autoridades para aprobar los permisos. Hay pocas, además, claridad con respecto a las vías que son necesarias para poder impugnarlos. Hay distintas maneras de impugnar, y esto es necesario, las comunidades se han ido empoderando, cada uno de estos permisos, y por lo tanto, tú puedes recurrir a distintas autoridades que muchas veces no conversan entre sí, y que pueden terminar incluso, a veces retroactivamente, rechazando determinadas aprobaciones de otras autoridades. Imagínense el contexto entonces en el que estamos metidos. Entonces, acá lo que sorprende, por ejemplo, es la falta de digitalización. Y lo que uno observa que hacen en Canadá es que en la gran mayoría de los permisos administrativos que son necesarios para aprobar grandes proyectos, los inversionistas y también las comunidades involucradas, que tienen todo el derecho vía la impugnación a defenderse.
Rafael, mira lo que hablamos en la primera parte del programa con este programa de la clase media protegida, que justamente lo que hace es racionalizar servicios que están dispersos, desperdigados por el sector público, con una clave única que existe en Chile, poder unificar estos 70 servicios en una página web, que tiene mucho que ver con esta digitalización de permisos.
Claro, la idea de la trazabilidad, es decir, que la información esté digitalizada primero y luego celular, que uno pueda acceder a ella como inversionista o como comunidad, consiste en, de alguna manera, apunta a tratar de resolver o ayudar a resolver estos dos problemas, el de ineficiencia y el de certeza. Porque el de ineficiencia, porque claro, si tú sabes que esto va a la mitad y sabes qué departamento de qué servicio es el que tiene parado el permiso, que no está cumpliendo con los plazos, es mucho más fácil reclamar, ¿no es cierto? Y por otro lado, si hay trazabilidad y tú sabes dónde está y tienes una idea de cuánto te falta, tienes más certeza, como decía la Consuelo. Entonces, eso es algo que sorprende que en Chile todavía no se haga a esta altura del partido, siendo que hemos avanzado tanto, y esto se ha dicho hasta el cansancio, en otras organizaciones como Impuestos Internos, que hoy día son capaces de entregarnos, ¿no es cierto?, hecha la declaración prácticamente a casi todos los chilenos, a todas las personas que vivimos en el país. Entonces, es bien sorprendente lo lejos que estamos de la frontera en esta materia, y asusta y preocupa, debido a que la inversión de largo plazo va a ser fundamental para que Chile siga creciendo sostenidamente y recupere tasas mayores al 4%, y las inversiones tradicionales de largo plazo chilenas van a enfrentar costos crecientes, dado que la minería, como dije hace un rato atrás, está fundamentalmente aquí a la vuelta de la esquina, cerca de las comunidades y cerca de los glaciares. Así que es un tema súper entretenido. Nosotros durante los próximos meses vamos a entregar el informe final con recomendaciones de política, pero a mí me parece que los hallazgos muchas veces son más interesantes que las recomendaciones mismas, que a veces son bastante obvias ex post.
Rafael Berwang, espero que no se pierda por tanto tiempo y que vuelva a Kazajstán la próxima vez. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Consuelo Matías, ¿nos vamos?
Que tengan buen día.
De Freud,
chao, que estén muy bien.
De Freud a Marta es el sugestivo título de la carta notable de hoy con Bárbara Espejo. Ya viene Información Privilegiada con Juan Pablo Raín y Fernando Zavala. Buenos días.
Buenos días. Buenos días.